Esta noche en nuestro programa de introducción a la historia del mundo contemporáneo y para hablar de la figura de Napoleón y la Europa de los congresos, nos acompaña la profesora Ana Clara Guerrero. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias.
Bien, en un periodo en el que precisamente asistimos al resurgir de los personajes como motores de la historia, nos enfrentamos quizá al abordar el tema de hoy con uno de esos hombres que marcaron desde luego una época, Napoleón Bonaparte, el corso genial para algunos y el tirano de Europa para otros. Es sin duda uno de los grandes personajes de la historia contemporánea, pero no es fácil resumir en unas pocas frases quizá su trayectoria o el significado que tuvo.
Efectivamente, Napoleón es un personaje muy controvertido. En distintas épocas, en distintos entornos, se han ofrecido de él imágenes muy diferentes. Hubo interpretaciones totalmente apologéticas que surgieron del entorno del emperador, que él mismo animó mientras estaba en el poder. En ellas aparecía como un superhéroe, pero también había, en la misma época, imágenes generadas de sus enemigos que convertían a este mismo hombre en un auténtico demonio.
Pero su derrota de alguna manera tuvo que afectar a su imagen.
Sí, claro. Su caída después de 1815 y el triunfo de sus adversarios llevó a predominar lo que algunos llamaron la leyenda negra bonapartista. Y en ella pues se insistía en todo aquello que había hecho de él ese tirano. Sin embargo, luego su muerte, 6 años después, y la publicación en 1823 del Memorial de Santa Elena, que fue un diario de la vida del emperador y de charlas que tuvo con sus compañeros en el exilio, ayudaron mucho a rescatar la imagen más positiva de Napoleón. Este memorial fue el primero de un grupo de textos que algunos han llamado los Evangelios de Santa Elena, que se reflejan en ellos sobre todo los últimos años del emperador y en ellos aparece como el prototipo del héroe romántico.
Por lo tanto, la apología oficial y leyenda negra pues han ido de alguna manera alternando dependiendo de la época.
Así es. La verdad es que hubo que esperar a la renovación historiográfica posterior a la Segunda Guerra Mundial para empezar a contar ya con trabajos capaces de superar el peso que ha tenido esta doble imagen.
Desde luego, si ahora vas a Francia, pues Napoleones hay en todas partes. Vamos, la imagen de Napoleón está en todas partes, la compras en todas partes. Pero ¿qué pensamos ahora de Napoleón? ¿Fue entonces un héroe o fue un tirano?
Pues no voy a responder exactamente a esta pregunta y desde luego no creo que pueda hacerlo de una forma tajante. Lo que sí me parece es que a la hora de hacer un retrato de Napoleón hay que huir de la apología y de la descalificación. Y quizá lo que habría que hacer es resaltar un conjunto de elementos que no están exentos de contradicciones. Napoleón fue un gran militar, de fama universal, y sin embargo dejó a su país con menos territorio que el que tenía antes de que él le embarcara en guerras costosísimas. Fue también un gran político, un ilustrado reformista, un hijo de la Revolución Francesa, contribuyó a liquidar el antiguo régimen, pero sin embargo en su legado hay un importante componente de autoritarismo que ha llegado también hasta nuestros días.
Bueno, quizás si seguimos paso a paso y la vamos a seguir su biografía, podemos ir clarificando un poco pues estas contradicciones. Para empezar, desde luego, el emperador de los franceses, pues si se descuida casi no es francés.
Sí, es verdad, el emperador de los franceses nació en Córcega en 1769 y la isla era francesa desde hacía un año. Los genoveses acababan de renunciar a ella por el Tratado de Versalles. Empezó su vida además con una guerra contra Francia. Era el telón de fondo de estos primeros años, porque en esta época el líder independentista corso, que se llamaba Paoli, dirigía con la colaboración activa de la familia de Bonaparte una guerra contra estos franceses, que eran los nuevos dueños de la isla. No tuvieron éxito, fueron derrotados y Paoli se tuvo que ir al exilio. Y entonces los Bonaparte lo que hicieron fue optar por colaborar con los nuevos dueños, con los representantes del poder francés. Carlo Bonaparte, el jefe de la saga, el padre, se atribuía unos orígenes nobiliarios poco claros y consiguió que se le reconociera el título de conde y llegó incluso a ser diputado por la nobleza de su ciudad, de Ajaccio.
El afrancesamiento de Carlo, el padre de Napoleón, que empieza entonces ya a ser conocido pues con el nombre francés, ¿no? Charles, se extendió además a toda su familia, incluyendo a Napoleón.
Sí, los hijos de Carlo, de Charles, pues se beneficiaron de todos los favores con los que la corona premió a los corsos leales. Y entonces siguió Napoleón el camino habitual de otros hijos de la pequeña nobleza francesa. Recibió una beca para ir a Francia y estuvo en Brienne, que era uno de los colegios reales para hijos de nobles sin recursos. Allí destacó en matemáticas, mostró también un gran interés por la lectura y esto le ayudó a conseguir una beca para ir a la Real Escuela Militar de París. Ese fue el comienzo de su formación ya más especializada como militar. Y bueno, en ello estaba cuando estalló la revolución en 1789. Él entonces tenía unos 20 años.
Desde luego era muy joven. ¿Y entonces cuál fue su reacción, la reacción de Napoleón ante el estallido de la revolución?
Pues el estallido de la revolución y todo lo que trajo consigo, el derrocamiento del monarca, su posterior ejecución, la proclamación de la república, claro, todo eso dibujaba un nuevo escenario que abría muchísimas posibilidades para un joven emprendedor, y desde luego Napoleón lo era y supo aprovechar la ocasión. Para empezar, un buen número de oficiales del ejército real emigraron. Entonces ahí quedaba un hueco que jóvenes como Bonaparte rápidamente se apresuraron a llenar. Luego, además, llegaron las guerras revolucionarias, las guerras de la revolución, que esto proporcionaron la oportunidad de rápidos ascensos, ascensos con los que normalmente un militar no puede soñar en circunstancias normales.
La revolución fue sin duda un periodo turbulento. ¿No tuvo ningún problema Napoleón?
Sí, sí tuvo. Las oscilaciones políticas de la revolución afectaron a casi todos y Napoleón no fue una excepción. Él empezó siendo un jacobino declarado en el año 93 y tuvo problemas cuando cayó Robespierre. Incluso estuvo un breve periodo de tiempo en la cárcel, pero era un gran militar. Entonces sus servicios militares a la causa republicana prevalecieron sobre todo lo demás. Ayudó con mucho éxito a reprimir un levantamiento realista que tuvo lugar el 13 de Vendimiario, según el calendario revolucionario, en octubre del 95, y poco después, cuando todavía tenía solo 26 años, fue ascendido a general y le nombraron comandante en jefe del ejército francés en Italia.
Fue entonces cuando comenzó a labrarse por su fama como gran militar, aunque ya tuviera previamente...
Sí, fue sobre todo a partir de entonces. Tuvo enormes éxitos frente a austriacos y piamonteses ya en la primera campaña de Italia y ahí empezó un poco su leyenda, una leyenda que curiosamente no se empañó ni siquiera cuando poco después sufrió importantes reveses en el Mediterráneo Oriental frente a los británicos. Fue un pequeño bajón y luego pues tuvo enormes éxitos posteriores que confirmaron su fama.
¿Hay que atribuir a su capacidad como estratega pues todos los éxitos que tuvo?
Bueno, hay que tener en cuenta que Napoleón tuvo a su disposición un nuevo ejército. Con la revolución, la defensa de la patria empezó a ser considerada una obligación de los ciudadanos. Entonces se instauró el servicio militar masculino obligatorio. Este era un ejército nuevo, un ejército nacional, con unas motivaciones muy precisas y resultó ser mucho más eficaz que los ejércitos tradicionales de los que todavía disponían otras potencias. Si a este nuevo modelo de ejército le sumamos la aplicación inteligente de mejoras tácticas y técnicas, que sí proceden de la mente de Napoleón, pues tenemos una explicación un poco más completa, ¿no?, de sus éxitos militares.
Estamos centrándonos sobre todo en Napoleón como militar, pero ¿cuándo inició la carrera política Napoleón?
Fue precisamente a raíz de esa campaña con poco éxito en Egipto. A través de sus enemigos, los británicos, Napoleón tuvo noticias de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Europa y de los problemas que entonces estaban acuciando a la revolución, que estaba muy dividida y muy debilitada por los enfrentamientos entre los conservadores, moderados, realistas y los jacobinos. Y sin duda, el tener conocimiento de estas noticias aceleró su regreso a Francia.
Bien, regresó y ¿qué encontró a su llegada?
Pues a su llegada en octubre del 99 pues se encontró con el directorio sumido en una profunda crisis interna, muy preocupado ante un posible resurgimiento jacobino. Sieyès manejaba los hilos de una conspiración que pretendía un cambio de régimen, incluso la aprobación de una nueva constitución. Entonces Napoleón, que era el héroe militar del momento, se convierte en una pieza clave en el planteamiento de un golpe que se refuerza con la presencia de un militar. Y así tenemos que el soldado de la revolución, que había alcanzado el grado de general gracias a la revolución, llega a Francia y se convierte en parte de un complot político que está destinado a controlar esa misma revolución.
Este golpe es el conocido como el golpe del 18 de Brumario del año octavo. ¿Cuáles fueron entonces sus consecuencias?
Como consecuencia de este golpe, el 18 Brumario del año 8, de acuerdo con el calendario revolucionario otra vez, que sería el 9 de noviembre del 99, Sieyès, Ducos y Bonaparte fueron nombrados cónsules. Cónsules con plenos poderes para redactar una nueva constitución que tenía que reconducir la situación revolucionaria.
Tenía que reconducir, pero ¿hacia qué sentido querían reconducirla?
En un sentido conservador. La nueva constitución, que se conocerá como la del año 8, fue presentada precisamente por Napoleón al pueblo francés y afirmaba que estaba basada en los principios del gobierno representativo, en el derecho de propiedad, la igualdad, la libertad, pero también afirmó Napoleón en su presentación que la revolución había terminado. Entonces, la finalidad del nuevo régimen, tal y como se plasmaba en esta Constitución, era, en palabras de Napoleón, restablecer el orden, la justicia y la verdadera libertad.
¿Y cómo pensaban, pues, este proyecto llevarlo a cabo?
Ahí es donde puede haber problemas. Ellos lo que pensaban era reforzar el poder ejecutivo. Entonces, la Constitución lo que hacía era otorgar amplios poderes a la cabeza del Ejecutivo, un primer cónsul, que era el puesto que desempeñaría Napoleón. Al mismo tiempo, se producía esta enorme concentración de poder, pero restablecía el sufragio universal. Esto puede parecer chocante, pero es que en realidad este restablecimiento era solo nominal, porque se estableció un mecanismo electoral indirecto con distintas rondas de selección. Además, en 1802 se añadió la necesidad de disponer de un determinado nivel de renta para participar, y todo esto hacía que las asambleas emanadas de las elecciones no tuvieran en absoluto un carácter representativo. Habría tres asambleas, un senado, un cuerpo legislativo y un tribunado, pero eran un poder legislativo muy débil que en ningún momento podía enfrentarse con el ejecutivo.
¿De alguna manera tuvo problemas este nuevo régimen para afianzarse?
Pues la verdad es que no demasiadas, porque a la vez que se establecían las bases institucionales de este nuevo régimen, se procedió a una pacificación que los franceses estaban esperando con verdaderas ansias. Se controló de forma muy estrecha a los extremos, a los realistas y a los jacobinos, y se firmó también un concordato con el nuevo papa, Pío VII, que permitió calmar temporalmente los ánimos en torno a una cuestión importante en la revolución, que había sido la cuestión religiosa. Entonces, la paz en el interior y en el exterior permitió que el nuevo régimen se afianzara.
Hablábamos al principio de la doble faceta política y militar de Napoleón. Desde luego resaltábamos la importancia de su legado político, pero ¿podemos concretar un poco más cuál fue esa aportación en el terreno político?
Primero es importante señalar que buena parte del legado institucional, la herencia política más importante que nos dejó el emperador, fue en esta primera etapa consular, es decir, desde antes del apogeo imperial. La Constitución del año 8 era muy poco detallada y dejó para leyes posteriores el desarrollo de toda una serie de reformas. Son reformas que va a dirigir Napoleón y que van a estar destinadas a dotar a Francia de un entramado administrativo centralizador, fuerte, eficaz, que perduró durante años. A través de estas leyes lo que podemos observar es un compromiso entre el antiguo y el nuevo régimen. Era un sistema que salvaguardaba algunos de los elementos esenciales de la revolución, pero que se implanta y se ejerce con un despotismo más propio del siglo anterior. Y se puede afirmar que sobre estas medidas, sobre estas reformas, se ha construido la Francia contemporánea.
¿Podríamos enumerar alguna de las principales reformas?
Bueno, son muchas y en frentes muy variados. Se hizo una reforma de la administración local, una importante reforma judicial. Los jueces, por ejemplo, dejaban de ser elegidos y pasaban a ser nombrados y pagados por el gobierno central. Se acentuó la centralización en la recaudación de impuestos. Se creó el Banco de Francia, en gran medida para contrarrestar al Banco de Inglaterra. Se amplió y se consolidó la reforma monetaria iniciada en la República. Se reorganizó la enseñanza pública. A lo largo de todas estas reformas, lo que se ve es una gran preocupación por autoridad, orden, centralización y uniformización. Esa es un poco la marca de las reformas napoleónicas. Y una de las manifestaciones más claras la podemos ver en toda la codificación que se realizó a lo largo de este periodo. Los códigos de Napoleón son los más completos realizados hasta entonces y para muchos autores es, junto a lo que ya hemos citado, la parte más importante del legado de Napoleón.
Desde luego queda clara la relevancia de la tarea napoleónica pues en estos primeros años de los que estamos hablando, pero cuando pensamos en Napoleón, la imagen quizá a veces cinematográfica que nos viene es la del emperador. ¿Cómo se produjo este paso del consulado al imperio?
Napoleón fue aclamado como el gran pacificador en el interior, como consecuencia de esta política que hemos descrito, y en el exterior, pues porque se firmó en 1802 una paz, la paz de Amiens, que puso fin a la guerra de la Segunda Coalición. Entonces no encontró ningún obstáculo en el fortalecimiento de su poder. una nueva constitución, la del año 10, en 1802, después de esta pacificación en el exterior, le dio como premio a este gran pacificador el consulado vitalicio. Entonces, la paz le da el consulado vitalicio. Pero, curiosamente, al año siguiente estalla una nueva guerra con Inglaterra. Y esta es la excusa para fortalecer aún más, si cabe, el Ejecutivo y ya ir abiertamente hacia el imperio. En el año 12, en 1804, hay un complot realista. Y esto ya le proporciona el último pretexto que necesitaba. Entonces, a partir de ahí, un nuevo texto sustituye la República por un imperio también hereditario. Y en diciembre del mismo año, el Papa acude a París para la coronación del emperador.
El emperador inicia una política, desde luego, muy agresiva en el exterior. Se lanza la conquista de otros países, de los países vecinos, con las llamadas guerras napoleónicas, que además acompañan a Napoleón pues hasta su caída.
Sí. Napoleón dirige multitud de guerras a todos los países vecinos y lo que hace es intentar controlar Europa no solo directamente, sino también instalando a miembros de su familia en los estados que va sometiendo. Y lo más importante, aprovecha estas victorias para exportar a estos países un modelo político y un modelo social, que tenemos que tener en cuenta que en muchos de estos países todavía era un cambio revolucionario. Esto le proporcionó ciertas simpatías en algunos casos, en ciertas élites locales, por ejemplo, el caso de los afrancesados españoles. Entonces, por una parte tiene simpatías, pero por otra parte la manera en la que está proporcionando estas reformas a estos pueblos provoca también movimientos nacionalistas en busca de la independencia del yugo imperial.
¿Y cuál era la política de Napoleón en los territorios conquistados una vez que ya estaba allí?
No, eso que decíamos, es decir, por una parte imponer unas reformas, por otra parte imponerlas de una forma violenta. En todo caso, el continente lo controla con bastante rapidez y su única preocupación va a ser Inglaterra.
Sí, ¿qué ocurre precisamente frente a su principal rival, Inglaterra?
Después de la derrota que tuvo su flota frente a la flota británica, lo que estaba claro es que no podía desembarcar en las Islas Británicas, ¿no? El Canal de la Mancha, también en esta época, parece que es un obstáculo insalvable. Entonces Napoleón lo que hace es plantearse derrotar a su enemigo de otra manera, en otro terreno. Y lo que pretende es asfixiarle desde el punto de vista económico con un bloqueo continental.
¿En qué consistía, por tanto, este bloqueo continental y, desde luego, algunas consecuencias tuvo?
Sí, Napoleón lo que quería era, por medio de este bloqueo, interrumpir totalmente las importaciones continentales de mercancías británicas. Con ello quería hundir la economía británica, evidentemente, pero por otra parte también intentaba que los productos franceses sustituyeran a los británicos. Para conseguirlo necesitaba un control absoluto del perímetro costero continental y esto le exigía un amplio despliegue de fuerzas, incluso la ocupación de nuevos territorios. Esto tenía un riesgo y es que tenía que conquistar otros países e introducirse en otros terrenos y va a continuar extendiendo un poco este sentimiento nacionalista y antinapoleónico del que hablábamos antes.
¿Y tuvo éxito?
Bueno, Inglaterra acusó algo los efectos del bloqueo, pero también es verdad que tenía un poder marítimo tal que pudo abrir otros mercados que sustituyeron temporalmente a los europeos. Y además, el fenómeno del contrabando se generalizó por todo el continente. Además, el bloqueo, que tuvo efectos positivos, también tuvo consecuencias no deseadas para Napoleón. Por ejemplo, tuvo que intervenir en la península ibérica para forzar a Portugal a sumarse al bloqueo, y esto sabemos las consecuencias que tuvo, ¿no?, para Napoleón.
Ante una Francia que ya antes había estado, pues, que quería paz después de la Revolución, esta serie de guerras continuas, ¿qué produjeron? Es decir, ¿el emperador seguía gozando del favor de sus súbditos?
La situación estaba cambiando. Las guerras continuas provocaban levas constantes entre la juventud para este nuevo ejército. Los gastos bélicos exigían un considerable esfuerzo económico, que también empezaban a notar a los bolsillos de los franceses. Y luego, además, el despotismo imperial se fue haciendo cada vez más insoportable y empezaba a haber una represión grande de cualquier manifestación de oposición. La verdad es que a la altura de 1811, Napoleón y su imperio parecían estar en su apogeo. Controlaba gran parte del continente, se había asegurado la neutralidad de los otros, pero el bloqueo, como ya hemos dicho, tenía problemas Y a las quejas que estaban existiendo en el exterior por la dominación napoleónica empezaba también a sumarse un descontento en el interior. Entonces la verdad es que hacía falta algún pequeño problema, una coyuntura favorable para que se vieran cuáles eran las debilidades del imperio.
Y esa coyuntura fue la campaña de Rusia.
Sí, sin duda la campaña de Rusia fue el principio del fin. El zar y Napoleón habían mantenido una alianza un tanto forzada. Se basaba en el reconocimiento no expreso de que había un imperio francés en Occidente y un imperio en Oriente, que era Rusia, pero esta alianza no tardó en quebrarse. Napoleón se lanzó a la conquista de Rusia y fracasó. Y bueno, todo el mundo conoce la táctica que emplearon los rusos, cómo rehuyeron el enfrentamiento directo, dejaron que las tropas francesas se adentraran en un territorio hostil y tuvieron finalmente que retirarse ante la llegada del invierno. Claro, las noticias del desastre, a pesar de los enormes esfuerzos de la propaganda francesa por pararlo, corrieron como la pólvora entre todos aquellos que estaban esperando una oportunidad para levantarse también contra el yugo napoleónico. Algunos ya lo habían empezado, por ejemplo, en la península, entonces esto sirvió para avivar la guerra peninsular y en otros lugares empezaron otros problemas. Hubo una nueva coalición europea. Y finalmente, resumiendo muchísimo porque no tenemos tiempo, esta coalición europea consiguió una victoria decisiva que llevó al ejército aliado a las puertas de Francia. En otra ocasión el pueblo francés había reaccionado, pero ahora estaba cansado, estaba decepcionado y no opuso una gran resistencia. Entonces en abril de 1814 Napoleón tuvo que abdicar y empezaba su exilio en la isla de Elba.
¿Cuáles fueron para Francia las consecuencias de la caída, además de la caída de esta forma del imperio?
Por el Tratado de París de finales del año 14, Francia volvió a sus fronteras de 1792, con algún pequeño añadido. Y quizá lo más visual, lo más llamativo, es que en cuanto a la sucesión política, se decidió el restablecimiento de los Borbones en el trono. Sin embargo, el futuro de Francia preocupaba a las potencias, pero lo que de verdad preocupaba a los aliados era evitar que en el futuro pudieran producirse situaciones similares a esta que había llevado a Europa a un desorden de 25 años, con guerras constantes, las guerras revolucionarias, las guerras napoleónicas. Entonces, más quizá que hablar de las consecuencias para Francia, van a ser consecuencias para toda Europa.
Sin embargo, pues todavía hubo un coletazo antes del inicio de los congresos, que además ha colaborado mucho al mito napoleónico.
Sí, claro, el conocido como los 100 días, ¿no? La restauración de los Borbones, en la persona del rey Luis XVIII, no supuso una vuelta al antiguo régimen, eso luego lo veremos, pero suscitó recelos, temores y reabrió viejas heridas. Entonces Napoleón, que gozaba de bastante libertad en Elba, aprovechó un poco este estado de ánimo y preparó su regreso a Francia. Y allí protagonizó un último capítulo en la historia del imperio, fue muy poco tiempo, de marzo a junio de 1815, en que al mando de unas cuantas tropas ocupó Francia y volvió a ser quien era. Pero una nueva derrota militar en Waterloo, la famosa batalla de Waterloo, fue el final ya definitivo de la aventura. En esta ocasión no corrieron riesgos, hubo una segunda abdicación y esta vez lo deportaron a la isla de Santa Elena, en medio del Atlántico Sur, donde vivió todavía 6 años dedicado a alimentar su leyenda de que hablábamos al principio.
¿Significa la derrota de Napoleón una vuelta al antiguo régimen? ¿Y cuáles fueron los principios sobre lo que después se reconstruyó la Europa posnapoleónica?
Eso es importante. Es evidente que los enemigos de Napoleón no simpatizaban mucho con las ideas revolucionarias, pero también tenían muy claro que era impensable volver a la situación anterior a 1792. Entonces su preocupación se centró en sentar unas bases para prevenir nuevos estallidos revolucionarios y asegurar un futuro de paz para Europa. En el Congreso de Viena, en 1815, quedaron muy claros lo que serían los principios que regirían esta política. En primer lugar, la legitimidad. Los derechos de los gobernantes europeos anteriores a Napoleón debían ser respetados. En segundo lugar, el equilibrio de poderes entre las potencias. Había que evitar un nuevo caso de dominio de Europa por una sola.
Desde Westfalia, tras la Guerra de los 100 años, no se había vuelto a plantear esta necesidad de un acuerdo entre las naciones para diseñar un sistema que además garantizase la paz.
Sí, no era una mala idea. El problema vendría, como pasa todavía ahora, a la hora de determinar qué o quién es una amenaza para la paz. Entonces aquí hubo muchas divergencias entre los planteamientos conservadores de Metternich, los reaccionarios, porque no se puede llamar de otra manera, del zar Alejandro, los liberales de los diversos gobiernos británicos, y esto constituye la principal debilidad de este nuevo sistema que se está intentando crear.
Bien, sería tema para mucho más, pero nos queda muy poco tiempo. Como última pregunta, ¿funcionó el sistema de congresos?
Tuvo problemas. Metternich imprimió a esta Europa de los congresos un marcado carácter conservador y las fuerzas liberales, las fuerzas nacionalistas que iban surgiendo por toda Europa no se encontraban cómodas. Hubo una actitud intervencionista en asuntos internos, asuntos que desde el punto de vista de Metternich afectaban a la estabilidad y esto alejó a los británicos. A pesar de todo, a pesar de que no dura mucho tiempo y a pesar de las divergencias, el sistema de congresos que nació en 1815 proporcionó al continente casi medio siglo de una paz relativa en la que los conflictos que iban a surgir en muchos lugares de Europa encontraban una solución bastante rápida y sobre todo controlada.
Pues debemos despedirnos. Muchísimas gracias, profesora Ana Clara Guerrero. Hasta otra ocasión. Buenas
gracias.
Noches. Despedimos la programación de la UNED. Mañana les esperamos de nuevo aquí, en Radio 3 de Radio Nacional de España.